Presenta Mundo Maipú. ¿Pensás en moverte? Pensás en Maipú. Naldo, un amigo de la casa. EPEC, la energía de Córdoba. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Tu salud, nuestra prioridad. Aguas Cordobesas, el futuro, nuestro compromiso.
Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa, el 25 de Amamos Argentina. Esperamos que no sea el último. Lo hacemos junto a Agustín González. Estamos a media hora de que expire el ultimátum de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a Irán. Y aunque me cuesta reconocerlo aquí y ahora, hemos estado pendientes toda la tarde del gobierno de Pakistán, que hace poco era un paria en la diplomacia internacional, pero que ahora, gracias a sus esfuerzos diplomáticos, parecería que la guerra no se va a descontrolar. Cambia, todo cambia, cantaba la Negra Sosa, y ahora es Islamabad la capital donde se ha podido fraguar un pacto que quizá evite males mayores. De momento, vamos a empezar, Agustín González, Buenos Aires, buenas noches, con la información de servicio y luego vamos a profundizar.
Buenas noches, Chema, para vos y para toda la audiencia. Y es así, a menos de 2 horas del fin del plazo del ultimátum para Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la propuesta de Pakistán y prorrogará por 2 semanas más el plazo que había dado a Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra el estrecho de Hormuz. En un mensaje en su red social Truth, el mandatario escribió: sujeto a que Irán dé su visto bueno a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de 2 semanas. Y si les parece, podemos escuchar al Papa León XIV, que más temprano, en italiano, declaraba que la amenaza al pueblo de Irán no es aceptable.
Hoy, como todos sabemos, c'è stato anche questa minaccia contro tutto il popolo di Iran. E questo veramente non è accettabile.
Es el testimonio, Chema, por ahora. Una guerra que a priori queda suspendido los ataques de manera bilateral por 2 semanas, pero estamos atentos a cómo evoluciona la información.
Sí, y qué bien que habla el italiano el Papa León XIV. Casi también el italiano que el castellano, que lo habla perfecto. Bueno, veremos qué pasa, Agustín. Vamos con nuestra información de servicio.
Y empezamos con las conexiones con el exterior. Cada día estamos en las calles y vamos primero a las de Buenos Aires con Mauricio Conti. Mauri, buenas noches.
Buenas noches, llovizna en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. En Casa Rosada siguen preocupados por la situación de Manuel Adorni. Por enriquecimiento, la fiscalía citó a declarar a 4 prestamistas de Manuel Adorni. Hoy se presentó, recordemos, el exfutbolista Hugo Morales. Mañana habría actividad en el Congreso de la Nación Argentina. Diputados, el oficialismo gubernamental obtuvo dictamen para la reforma de la ley de glaciares y se apresta a convertirla en ley. La AFA también sigue en problemas. Evasión fiscal, revés judicial para Claudio Chiquitapia. Rechazaron su pedido para cerrar la causa de evasión por inexistencia de delito. 17 grados la temperatura actual para nuestra capital federal y sus alrededores.
Muchísimas gracias, Mauricio. Y de Buenos Aires nos vamos a las calles de Córdoba capital con Jorge Mercado. Buenas noches.
Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches a todo el equipo, a la gran audiencia de la cadena 3 Argentina. A esta hora en Córdoba, 15 grados la temperatura y entre los títulos más destacados, hoy en la Comisión de Seguridad se aprobó el dictamen y mañana en la legislatura se debatirá el proyecto de ley que busca prohibir naranjitas y limpia vidrios. Además, Yarzora suscribió un crédito con Francia para la renovación de infraestructura hospitalaria. Es por 50 millones de euros y servirá para modernizar el sistema energético de 4 hospitales provinciales. Además, confirman 3 nuevos casos autóctonos de chikungunya en Córdoba. El Ministerio de Salud de la provincia informó que con estos contagios reportados en la última semana, suman 5 en esta temporada.
Muchísimas gracias, Jorge. Y completamos con las voces de los protagonistas en Cadena 3 en nuestras fotografías sonoras. Lo anticipaba Mauricio Conti en los títulos. El oficialismo logró el dictamen para la ley de glaciares y buscará que sea aprobada mañana en la Cámara de Diputados. Y podemos oír el testimonio del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, que defendió la propuesta y esto decía sobre sus detractores.
La gente que se opone a esta clarificación no ha hecho más que presentar imágenes del glaciar Perito Moreno para decirnos que por esta ley los argentinos nos vamos a quedar sin agua. Y eso es tratar de generar miedo.
Veremos mañana cómo evoluciona la información en el Congreso de la Nación. Mientras tanto, la misión Artemis II ya marcó un hito histórico al convertirse en la misión tripulada que más lejos llegó del planeta Tierra. En Cadena 3 Rosario, el periodista especializado Diego Córdoba contó los datos que confirman por qué esto es tan importante para la humanidad.
Apolo 13 sobrevoló la Luna a unos 300 kilómetros de altura y Artemis 2 anoche lo hizo, después de 53 años, a una distancia de 6.000 kilómetros de la superficie de la Luna y a más de 400.000 de la Tierra, lo cual lo constituye en la misión tripulada que más lejos llegó de la Tierra.
Son solo algunos de los testimonios destacados de la jornada a nivel informativo. Vamos a ampliar seguramente los títulos en el boletín de las 21.
Y también completamos con los deportes.
¿Cómo te va, Chema?
Mario Celedón. Buenas noches.
El placer de estar con ustedes en este día. Bueno, en cuanto al deporte, tuvimos una jornada de mucho fútbol. Primero, en lo que tiene que ver con la Copa Argentina, el pasaje de Estudiantes de Río Cuarto ante San Martín, donde el Santo Tucumano pasó por penales 4-3. Vélez también hizo su clasificación 4-1. En lo que tiene que ver en la Copa Sudamericana, que se está jugando a esta hora, equipos argentinos, Racing está venciendo a Independiente Petrolero en Bolivia. Copa Libertadores, Independiente Rivadavia lo hace 1-0 en Mendoza frente al Bolívar. Boca en unos instantes estará saliendo a la cancha para jugar su partido en Chile, en Santiago. Y además los resultados que tuvimos el día de la Champions League, donde el Real Madrid perdió frente al Bayern Múnich 2-1 y el Arsenal venció en el partido ante el Sporting de Portugal 1-0.
Gracias, Mario.
Gracias.
Amamos Argentina.
Es Narciso Yepes en vivo en un concierto en Tokio. Seguramente uno de los grandes guitarristas españoles de todos los tiempos, con fuertes vínculos con Argentina. Yepes en 1964 sorprendió al mundo con su guitarra de 10 cuerdas, con la que obtenía estas resonancias que podían llegar a ser incluso de música barroca. La música que se escribió en su tiempo para laúd y no para guitarra, pero Yepes lo consiguió. Y les cuento todo esto porque tenemos en este estudio a un Yepes, que además de su vínculo familiar y artístico, Gustavo Yepes, es presidente del CREA, del Consejo de Residentes Españoles, aquí en Córdoba. Señor Yepes, buenas noches.
Un gusto, Chema. La verdad que un placer acompañarte y poder estar aquí para transmitir lo que haga falta para toda nuestra tu audiencia, ¿no?
Hay que decir que España tiene una fuerte presencia consular en la República Argentina, pero no solo consular, también hay Casa de España o incluso casas regionales, autonómicas serían ahora, ¿no? Más concretamente.
Así es.
Fue la Casa de Murcia, ¿no, presidente?
Sí, yo soy presidente actual de la Casa de Murcia, vicepresidente actual del Consejo de Residentes Españoles, que prontito tendremos las elecciones, ahora el 6 de mayo, para el próximo Consejo.
Con viaje incluido a Madrid, ¿no?
Sí, tenemos un viaje como consejero general de Argentina programado para los días 23 al 27 de mayo para poder seguir trabajando para y por los españoles que están en el extranjero.
Bueno, hay una exposición de Semana Santa en la Casa de España aquí en Córdoba, muy Exacto. interesante. Que es...
Hemos tenido la idea de poder mostrar la Semana Santa española aquí en Córdoba y será inaugurada justamente este viernes a las 7 de la tarde, 19 horas allí en Casa de España. Invitamos a la gente que vaya, es una entrada libre y gratuita. Sabemos que tenemos un salón que va a tener la posibilidad de albergar a mucha gente. Pero lo más importante es mostrar un poco cómo es la idiosincrasia del pueblo español durante esta Semana Santa. Porque lo hicimos después, porque lo que queríamos era que la gente que tenía la oportunidad de haberlo visto vía internet, lo vea luego a través de fotografías y de varios vídeos que vamos a pasarles para vivir juntos y mostrar también la posibilidad turística que genera una Semana Santa en España.
A mí me gusta mucho ir al Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján en Madrid, porque es un pedacito de Argentina en la capital de España, y de igual modo me ha gustado ir a la Casa de España aquí en Córdoba y también, por ejemplo, la Casa de Galicia en Buenos Aires, que es fantástico. Todo esto es la parte amable. Pero hay que decir, Agustín, que estamos sí. hablando también, y los oyentes seguro que nos lo van a agradecer, estamos hablando de miles de familias argentinas que han pasado lo suyo para poder acceder a la ley de nietos, y todavía hay pues casi como un millón más a los que les queda mucho camino. ¿De qué estamos hablando, Agustín?
Estamos hablando, y atención oyentes, está abierto el mensajero para resolver algunas dudas. Estamos hablando del colapso en los trámites de la nacionalidad española para descendientes de exiliados bajo, como bien mencionabas, Chema, la Ley de Memoria Democrática, conocida aquí como Ley de Nietos. Este proceso de solicitud de la ciudadanía española que derivó en una situación administrativa inédita o por lo menos muy poco habitual, Chema, de tantos pedidos que el sistema colapsa.
Un dato. El primero, Agustín.
El primer dato es que el Consulado General de España en Buenos Aires ha acumulado más de 645.000 solicitudes. Y no es muy diferente en proporción lo que está ocurriendo en otros consulados, como el de Córdoba.
Señor Yepes, y eso que usted lo sabía.
Sí. Bueno, la verdad que ha sido una ley muy particular, porque ha permitido a muchísima gente poder tener la oportunidad de adquirir la nacionalidad española. Esto ha implicado mucho trabajo y quizás, y yo creo, y lo hemos hablado muchísimas veces en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior, allí en Madrid, que quizás cuando se lanzó la ley no se tomó la dimensión que iba a tener esto, sobre todo en algunos países puntuales, entre ellos Argentina, México, Cuba, Venezuela, Chile, Brasil, que han tenido una repercusión inmensa, un desborde de solicitudes inmenso y con consulados acotados en la cantidad de personal, lo que ha hecho que haya un cuello de botella muy grande. Con una extensión de un año de esa ley, vencía en el año 22 de octubre del 24, se extendió al 22 de octubre del 25, pero realmente así todo ha quedado todavía muchísima gente por delante para esperar y tener mucho tiempo de paciencia por delante para poder entregar la papelería que todavía tiene en sus manos.
Y además, mientras tanto, están los ciudadanos que ya son españoles. Tenemos una consulta que dice que una pareja de ciudadanos españoles, son argentinos, pero tienen la nacionalidad española y por lo tanto son españoles, han tenido un bebé.
Sí.
¿No lo pueden registrar?
Bien, no lo pueden registrar no porque no lo puedan hacer en el registro civil, sino que el problema es que está sobresaturado el registro civil.
Sí, pero que el bebé ya tiene 3 o 4
meses. Sí, lo sé, lo sabemos perfectamente, pero también estamos en contacto y trabajando con el Consejo General de la Ciudadanía Española, con el Ministerio de Exteriores, porque realmente es necesario dotar a los consulados de una mayor cantidad de personal. Pero a su vez, yo creo que la tecnología en un tiempo próximo nos ayudará a muchos de estos trámites, poder generarlos de manera online y que la gente pueda ejercer ese derecho, pero momentáneamente no es así. Está todo colapsado. Cada vez que sale y se abre el turnero, te hablo del consulado de Córdoba, que lo tengo aquí al lado nuestro y que trabajamos con ellos, lo abren y a los 10 minutos, no te estoy hablando 10 horas, 10 días, no, a los 10 minutos ya no tienes turno por 2 o 3 meses que se han ocupado. Es decir, hay que tener en cuenta aquí dos cosas importantes. La cantidad de españoles que ya estaban registrados y que también van teniendo sus hijos, pero la cantidad de españoles nuevos que van teniendo la nacionalidad y que quieren incorporar a estos hijos. Y estamos hablando de un menor de 3 meses que tiene 20 años o 21 años por delante, 20 años por lo general, para poder acceder, ni te cuento, de los que están cumpliendo los 18 años, ¿no? Que también ahora hay un modo especial que ha generado el consulado para que estos chicos no queden fuera de la ley y lo puedan hacer.
Estamos hablando con Gustavo Yepes, él es el presidente de Casa España Córdoba. Sumamos algunos datos, Chema, y es que por lo menos hasta el mes pasado la situación presentaba algunos puntos clave, como entender que hay más de 500.000 solicitudes de hijos y nietos de españoles que están pendientes de resolución en los consulados, una cifra que representa casi una cuarta parte del total de las peticiones recibidas, y se estima que cerca de 2.3 millones de personas solicitaron la nacionalidad a través de esta vía desde su implementación. La consulta, Gustavo, es hoy, con el diario del lunes, por supuesto. ¿Hubo algún fallo a la hora de plantear estas modificaciones en la ley de nietos, como vos bien planteabas? Y a los que hoy están en lista de espera, ¿qué les decimos?
Bien, yo considero que cuando se sacó esta ley tenía otro motivo, otra expectativa, el gobierno. Y cuando estuvimos trabajando con el ministerio aquel 16 de octubre del año 2022, que fuimos un grupo trabajando con denodadamente para ver cómo se ampliaba esta ley, cuando se amplió y salieron los anexos 1A y 1B, el 1A es el que le ha dado este rebrote inmenso de gente que ha tenido la posibilidad de generar esta ciudadanía española. Hay que recordar que por primera vez España ha permitido saltear una generación fallecida.
Sí, cosa que no ha hecho Italia.
Que no ha hecho Italia. Y que hoy en día también en algunos casos hay hasta 2 generaciones fallecidas por bisnietos que están presentando sus papeles. ¿Qué le tenemos que decir? Yo creo que el gobierno central de Madrid no dimensionó lo que se le venía encima, quizás por falta de que... Yo siempre digo lo siguiente, ¿no? El que está en Madrid y no ve la realidad que tiene del otro lado del mundo, en donde tiene muchísimos españoles demandando servicios. Y por ahí la persona que lo hace no mide lo que se le puede venir detrás. Por un lado eso, y por el otro lado, si tú me dices qué le decimos a la gente, que tengan paciencia, porque gracias a Dios se ha logrado este sistema de posibilidad de poder presentar la papelería con posterioridad al cierre de la fecha. Hay que tener en cuenta que todas aquellas personas que antes del 22 de octubre del 2025 lograron ingresar en Buenos Aires lo que se llama el IDU, en Córdoba lo que se llamó las credenciales para poder presentar sus PDF, y en otros consulados cada uno ha tenido un formato distinto, todos los que pudieron ingresar ese formato dentro de la normativa de la ley y que hayan recibido en el caso de Córdoba el CSV, que es un dato de convalidación de esa credencial, que se queden tranquilos que realmente van a ser recibidos. El problema es el tiempo, y ahí es donde la gente por ahí no entiende que, a pesar de que la ley ha terminado en lo que hace al tiempo físico de la ley, para todas estas personas se van a habilitar mínimamente, y cuando digo uno, dos o tres años, y serán todos los que se necesiten para que todos ellos puedan presentar la documentación y acceder a la ley, a su derecho, como decimos nosotros, de adquirir la nacionalidad española.
Cuando un español o una persona que ha presentado los papeles en regla, que son, ya decimos, 650.000 familias, porque muchas veces los expedientes no es una persona, es una familia. Estamos hablando de muchísimos ciudadanos argentinos. Cuando llama a la puerta del consulado y le dicen está cerrada, y va a la puerta de la Casa de España en Buenos Aires o la Casa de España aquí en Córdoba, y detrás de la puerta está usted, ¿usted qué hace? ¿Se abre de brazos y les dice yo...?
No, nosotros siempre intentamos... Mira, Chema, nosotros hemos trabajado con más de 45.000 personas de manera física
hasta
en Casa de España hasta el 22 de octubre. Y en la actualidad, los días miércoles por la mañana, seguimos acompañando a toda esa gente que tiene dudas para poder aconsejarle de la mejor manera posible cuáles son los pasos a seguir y cómo debe hacerlos.
Miércoles por la mañana, gratuito.
Gratuito, de 9 de la mañana, 9:30 a 12:30, que estamos todos los días miércoles. Y hemos puesto este horario para poder llegar a casa a comer algún día, porque los miércoles de los años anteriores realmente han sido catastróficos para nuestra vida personal, porque empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde. No había final hasta que no atendíamos a la última persona que teníamos ese día allí al frente nuestro. Así que, Chema, lo que nosotros queremos decirle a la gente es que tenga paciencia, que tenga la esperanza de lo que lo va a poder hacer. Y otra cosa importante, que la gente siga entendiendo que las carpetas familiares aquí en Córdoba siguen estando. Es decir, que si un miembro de la familia consigue el turno, toda esa familia, siempre y cuando tengan credenciales con su CSV bien ya armado, bien hecho, van a poder presentar todos los papeles en regla. Lo que sí les solicitamos es que tengan la papelería en regla, porque eso sí hemos notado, que todavía hay mucha gente que está buscando papeles porque no los tenía a todos en condiciones, ¿eh?
Hay mensajes, Agustín, con muchas dudas.
Tenemos miércoles. Estamos atentos con los oyentes que se van sumando desde distintas provincias, como Irene y Ricardo desde la provincia de Buenos Aires, lo mismo que Rosa Villalba desde Córdoba. Lo que sí vale reiterar, me parece, Gustavo, es precisamente esto. No hace falta, para aquellos que ya iniciaron el trámite, hacer algo más. Ahora es cuestión de paciencia, como bien decías. El hecho de ir a golpear la puerta no va a acelerar el trámite de ninguna forma.
No. Y otra cosa, para los que ya presentaron, y ahora ya estamos hablando de aquellos que presentaron la papelería, que tengan su paciencia, que les va a llegar un mail en donde les van a dejar claro que ya tienen su nacionalidad. ¿Estamos? Y con eso van a tener el derecho a solicitar su partida de nacimiento, van a tener su matrícula correspondiente en el consulado que le corresponda y podrá sacar su pasaporte. Lo que tienen que tener es paciencia. Ejemplo, aquí en Córdoba estoy seguro que deben estar trabajando sobre expedientes del año 2023. Estamos hablando, creo que estamos ya en octubre del 2023. Imagínate para la gente que ha presentado en el 2025. Estamos de acuerdo. Paciencia, solo claro. Le pedimos paciencia, porque sí están resolviendo, pero con un muy pequeño cantidad de personal, y eso es lo que tiene que entender el Ministerio de Exterior de España. Necesitamos que los consulados sean dotados de personal para que pueda llevarse adelante con mayor agilidad.
Yo llevo viviendo aquí ya unas cuantas semanas, pero asistí en el Senado a una comisión de seguimiento ya hace algunos meses, en donde el señor Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, prometió un programa informático específico para tramitar de manera más acelerada estos expedientes, sobre todo de los ciudadanos argentinos, que es donde hay más. En Cuba también hay muchos, pero bueno, aquí en número se gana por goleada. ¿Se vislumbra en el horizonte ese programa informático?
A ver, ese programa informático lo vienen hablando desde hace varios meses. El tema está en que la implementación no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque hay que ver si la gente a quien se le va a otorgar ese derecho de ver los trámites sabe de qué papeles estamos hablando, porque en cada país, cada documentación tiene un formato diferente. Entonces es muy importante que a quien se le destine este derecho de poder trabajar la parte de informática pueda también resolver de la mejor manera posible para que todo sea ágil, pero que sea consistente y que lleve a un buen puerto a todas las personas que lo tengan, ¿eh?
Bueno, vamos a ir cerrando esta primera media hora de Amamos Argentina con el señor Gustavo Yepes. Hemos empezado, es su tío.
Así es.
Su tío. Era primo
hermano de mi padre, y él cada vez que venía a la Argentina paraba en casa de mi abuelo, en nuestra casa, y realmente era una persona extraordinaria.
¿Y amaba Córdoba?
Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, sí. Muchísimo, muchísimo, porque aparte de tener el Córdoba en el corazón, tenía Córdoba su familia. Y él era una persona muy de la familia, muy de compartir con nosotros, y realmente un placer haber escuchado esas notas de esos juegos prohibidos, que para los que lo queríamos y lo queremos, sabemos lo que significa.
En ese concierto, si hay alguien interesado en las imágenes, se ve que entra en el escenario, empieza la interpretación, le aplauden
y él lo que hace es se para, espera que todos terminen de aplaudir y vuelve a comenzar. No es que sigue la, no, vuelve a comenzar.
Eso pasó en Tokio. Bueno, en Murcia, en Yecla, nacieron mi abuela y mi padre. Y en Yecla nació la que considero una de las mejores voces de la música española. Así que hemos empezado con esa guitarra tan especial de Narciso Yepes, y quería despedir al señor Yepes con Sole Jiménez y esta versión que hace de este tema de Tom Jobim, de Aguas de Marzo, porque la voz de Sole Jiménez nos lleva a lo mejor de Murcia.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias por venir hasta los estudios de Cadena 3.
Y que sepas que cuando la gente tenga alguna pregunta, con toda confianza se llegue, que le vamos a tratar de solucionar. Y decirte gracias por difundir todo esto que es la cultura española. Los esperamos el viernes en la inauguración de la muestra. Los esperamos los miércoles para sacarles las dudas que tenemos. Y que tengan en cuenta que el 6 de mayo tenemos esta nueva elección del Consejo de Residentes Españoles para los próximos periodos de 4 o 5 años posteriores. Los esperamos.
Yo todavía derecho a voto no tengo, pero sí podemos poner a Sole Jiménez para agradecer a Gustavo Yepes.
Un placer, y máxime que sea yeclana y murciana.
Es palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de leña solitaria y perdida.
Con Sole Jiménez llegamos al boletín de las 9. Ya están aquí Gloria Tomás y Alberto Rosselli. Vamos a ver si Donald Trump nos permite hacer la segunda media hora del programa o nos despedimos para siempre.
Esclauta de caña, alude en caída, un misterio profundo es un quiera y no quiera. Es un viento soplando al fin de la ladera. Es la viga, es el vano, fiesta de Cumeira. Es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera. De las aguas de marzo es el fin de la espera. Es pie, es suelo, carretera, marina, pajarito en la mano, piedra de tirachinas. Es un ave en el cielo, es un ave en la tierra. Es arroyo y es fuente y un poquito de pan. Es el fondo de es punta y es punto, es gota goteando, es cuento y es cuanto, es un pez. es un gesto, una plata brillando, la luz de la mañana, una piedra rodando, es la ley, es el día, es el punto final, la botella vacía, un resto de cristal, es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es un coche atascado, es el barro, es la rama, es paso a paso.
Amamos Argentina. Cadena 3 informa. 4 minutos de noticias.
Reiteramos.
Donald Trump anunció un alto el fuego con Irán por 2 semanas.
El presidente de Estados Unidos confirmó la suspensión de ataques tras gestiones de Pakistán y condicionó la tregua a la reapertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Hormuz.
Lo anticipó el director periodístico de Cadena 3, Sergio Supo.
El presidente de los Estados Unidos dio marcha atrás y anunció hace muy pocos minutos una tregua de 2 semanas, un alto el fuego en los combates, en los bombardeos que desde hace más de un mes, casi 40 días, Estados Unidos e Irán intercambian con Irán. Dijo el presidente Trump que la condición es la reapertura del Estrecho de Hormuz, por donde sale el 20% del petróleo y del gas que se consume actualmente en el mundo. Esta es una noticia de último momento.
La Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba aprobó el dictamen para tratar este miércoles la prohibición de naranjitas no autorizados por la municipalidad.
Habrá multas que irán desde sanciones hasta arrestos de 6 días.
El legislador del PRO, Oscar Agost Carreño, dijo a Cadena 3.
En el día de hoy se aprobó el dictamen que se tratará mañana en sesión de la legislatura para dar tratamiento a los distintos proyectos que hay sobre el tema de naranjitas limpiavidrios. La base no es un proyecto del oficialismo, ha tomado un proyecto de mi autoría, del bloque del PRO, en el cual lo que se propone es que como regla esté prohibida la actividad de naranjitas y que en todo caso, si algún municipio lo habilitara a través de una ordenanza, ahí la actividad funcionara de la forma que lo estableciera el municipio de que se trate. Es decir, en ese caso será falta y la policía podrá actuar y retirarlos de la vía pública y arrestarlos si trabajan fuera de la ordenanza, ya sea cobrando por demás o fuera de los lugares o de los mecanismos que establezca la ordenanza.
Juan Schiaretti rechazó la reforma de la ley de glaciares y afirmó que no puede ser exprés.
El diputado nacional y ex gobernador de Córdoba advirtió sobre los riesgos ambientales y reclamó mayor consenso para modificar una norma clave para el acceso al agua y a la seguridad jurídica.
Detuvieron a un alumno que llevó un arma cargada con 6 balas.
El adolescente de 17 años ingresó con un revólver cargado a un aula de biología en San Miguel de Tucumán. Fue reducido por la policía tras un llamado al 911 y no hubo heridos.
El jefe de policía de Tucumán, Joaquín Gibó, dijo a Cadena 3.
Hay quienes le manifiestan que un alumno posiblemente había entrado con un arma de fuego. Este alumno de 17 años estaba en la clase de biología, aparentemente el arma se le cae, un revólver cargado, inmediatamente toma intervenciones del personal policial, reduce a este menor, lo ponemos a disposición de la fiscalía, y bueno, y en este trámite estamos ahora con el juzgado de menores, con esta circunstancia de la documentación. Así que esto, la verdad que es un hecho grave por todo lo que está pasando, no nos debemos descuidar y esto ya nos alerta para reforzar toda la seguridad en las escuelas.
Deportes.
Boca Juniors debuta en la Copa Libertadores de América por el grupo D, la fecha número 1 ante la U Católica desde las 21:30. El equipo confirmado de Claudio Úbeda con Bray, Wengan, Dilolo, Costa, Blanco, Delgado, Paredes, Acacíbar, Aranda, Miguel Merentiel y Adam Vareiro.
Informó Cadena 3 Argentina, la mayor red informativa del país. Somos Cadena 3 Argentina. la auténtica radio federal de todos los argentinos.
Si están enfocadas en estudiar para ese final y no en el agua con la que hicieron los mates, es porque en Aguas Cordobesas estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso.
¿No viste el grupo que nos tocó? Jordania pega más patadas que la de la vieja.
Tengo el diagnóstico. Ansiedad mundialista. En Naldo tenemos de todo para superar la ansiedad mundialista.
Muchachos, una de estas tienen. La tengo desde el 78. 3 estrellas tiene.
En Hospital Privado Universitario de Córdoba somos expertos en alta complejidad. Con tecnología de vanguardia y profesionales formados internacionalmente, cuidamos de vos y tu familia. Hospital Privado, donde tu salud es prioridad.
Del 17 al 19 de abril, viví el Rally Sudamericano por Cadena 3 Argentina. Una cobertura única, en vivo, en la ruta, en todas partes. Con el equipo más grande de la radio. Con móviles en cada tramo. Con periodistas especializados y el estudio federal Sancor Seguros. La segunda fecha del Codasur Rally Championship con toda la emoción del rally argentino.
Todos quieren ganar el rally.
Cadena 3 Argentina, la radio oficial del Rally Sudamericano. Amamos Argentina. Un programa colectivo para recorrer kilómetros de radio.
Aquí estamos recorriendo kilómetros de radio en Cadena 3, son las 9 de la noche y casi 7 minutos. Parecería que no están cayendo bombas, a Dios gracias.
Parece que no.
Ni en Irán ni en ningún lugar. Agustín González, repasemos porque el texto del mensaje de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, hablaba de un acuerdo. Ponía un condicionante y parecería que una vez que se ha cumplido la hora del ultimátum, que era las 9 de la noche hora en Argentina, ese condicionante se habría cumplido hoy. Hablamos en potencial porque no estamos en Irán y no sabemos qué es lo que está pasando sobre el terreno, pero parecería que todo indica que no ha habido un inicio de hostilidades.
Vale reiterar entonces la información, que fue que hace instantes nada más el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó una propuesta de Pakistán y prorrogará por 2 semanas más el plazo que le había dado a Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra el estrecho de Hormuz. Ese es el condicionante, según el mensaje escrito del presidente de Estados Unidos. Dijo que este alto bilateral al fuego está sujeto a la apertura, y cito, completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz. Aunque no estamos en Irán, sí hubo novedades hace algunos minutos. El canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, confirmó que aceptó el alto al fuego de 2 semanas mediado por Pakistán y lo presentó como una victoria de Irán. Y según el comunicado difundido por medios oficiales, el acuerdo cuenta con la aprobación del líder supremo, el ayatolá Moitaba Jamenei, y prevé avanzar en negociaciones para un pacto de paz. Sujeto a una serie de puntos en las negociaciones posteriores, el título a esta hora es que Trump, Irán, Estados Unidos acordaron un alto al fuego de 2 semanas para seguir negociando en búsqueda de un acuerdo de paz.
Esa es la mejor noticia que podemos contar. En cuanto a lo que estamos ofreciendo esta noche en Cadena 3, les recordamos que aquí nos tienen a todo el equipo de Amamos Argentina, Martín Rodríguez en la parte técnica operativa, está Daniel abajo, Daniel Cacique, está Martín Bonansea, con la producción, con Majo Arrieta, Diego Uberman en la puesta al aire, todo el equipo de información trabajando. Esto que acabamos de contar forma parte del trabajo también de los compañeros que están en la página web, en las redes, en la redacción de informativos. Hemos escuchado a Gloria Tomás y Alberto Rosselli, todo el equipo, que estamos más aliviados, la verdad. ¿Para qué les vamos a contar otra cosa? Porque francamente ha sido una tarde con mucha información sobre los pasos que podía dar Donald Trump cuando se cumpliera ese ultimátum sobre Irán. Así que recuperamos nuestro ritmo, recuperamos nuestra tranquilidad y, como todos los martes, vamos de visita al doctor.
Amamos Argentina.
Como todos los martes en Amamos Argentina, tenemos la posibilidad de preguntarle al doctor Enrique Orchansky por muchas de nuestras dudas. Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches, Chema.
¿Hay niños hiperactivos, doctor Orchansky, o hay niños que solo son inquietos?
Es muy buena pregunta y mucha gente va a estar atenta a la diferencia, porque en medicina es muy distinto hablar de inquietos. Los inquietos somos todos en algún momento de nuestra vida, y hay muchos chicos que no se puede dejar de mover, que interrumpe, que es impaciente, pero la hiperactividad es una enfermedad grave. ¿Cuál es la enorme diferencia? Que los chicos hiperactivos sufren, son las principales víctimas. No es que molesten en el grado, molesten en la casa. Hay un sufrimiento por no quedarse más de 10 segundos concentrado en un tema.
Hay un trastorno.
Exactamente. Por lo general están dentro de lo que se llama TDAH. Eso quiere decir trastorno de déficit atencional, porque la hiperactividad les impide enfocarse. Y se caracteriza por dos cosas que los padres reconocen muy fácilmente: la hiperactividad, el movimiento constante, y la impulsividad. Saltan como resortes. Y eso, bueno, significa un cambio importante en la vida escolar, en la vida social, en la vida familiar. Y hay que diferenciar muy bien, porque vivimos en una época de sobrediagnóstico, Chema. Se etiqueta inmediatamente a un chico de hiperactivo. ¿Y qué quiere decir eso para algunos intereses? Me refiero a algunos intereses que no van de la mano de una sola salud, de una salud respetuosa. Vender medicamentos para aquietarles, para tranquilizarles, para que no molesten, para que el grado se ponga un poco más ordenado.
Lo que pasa es que en las familias la duda está en la frontera. O sea, cuando estamos ante una niña o un niño hiperactivo, que además sufre por ese trastorno, o estamos ante una niña o un niño inquieto, que tiene muchas ganas de moverse, de estar hablando, de participar, de interrumpir las reuniones, de preguntar siempre en clase, de estar molestando a sus compañeros o compañeras. Esa frontera, doctor Orchansky, para un pediatra tiene que ser difícil, digo yo, de saber en algunos casos.
Es muy difícil, primero porque no hay ningún estudio de laboratorio o de imagen que lo demuestre. No hay algún dato objetivo. Es la suma de opiniones de la familia, de los compañeros, de los amigos, de los docentes y de profesionales que lo abordan. Hay criterios para definirlo. Tiene que durar por lo menos 6 meses esa hiperactividad. No puede ser una hiperactividad desencadenada porque está por nacer el hermano, o porque se mudaron, o porque en la familia se reconocen muchos cambios, muchas mudanzas que generan hiperactividad. Pero si eso dura mucho, si esa hiperactividad se manifiesta en todos los ámbitos, no solamente en el cole, porque hay muchos chicos inquietos que en el colegio son un desastre, pero en la casa de los amigos son Lord Inglés. O sea, hay mucha diferencia. ¿Y por qué hablo en masculino? Porque el 90% son varones.
¿Y en qué edades?
Ese es otro criterio de definición. Tiene que ser antes de los 12 años. El pico de hiperactividad se manifiesta entre los 8 y los 10. Pero si un estado de este tipo, de movimiento constante, se manifiesta después, no sería considerado, después de los 12 me refiero, no sería considerado un trastorno de déficit atencional con hiperactividad.
¿Qué hace una familia que está escuchando Amamos Argentina, que está escuchando al doctor Enrique Orchansky y tiene la duda sobre su hija o sobre su hijo que está en esa edad, entre los 8 y los 12 años?
Primero, no apurarse con el diagnóstico. Este diagnóstico se elabora lenta pero progresivamente entre todos los que participan en los ambientes infantiles de esa personita. Esto es un diagnóstico muy importante de definir de forma estricta, porque el camino para aquietarlo probablemente sea farmacológico. Y las cifras dicen de que cada 100 chicos que son diagnosticados en el mundo con hiperactividad, solamente 3 merecen ser medicados. Todos los demás son hiperactividades transitorias, hiperactividades que van a ceder, o hay algún otro trastorno que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
O sea que no hay que sobremedicar, no hay que hacer un diagnóstico rápido, sino que hay que tomárselo con calma.
Con calma, con organización. No hay un médico, no hay un profesional de la salud que haga el diagnóstico. Esto se hace en equipo, se hace charlando con los docentes, con los padres, con los abuelos, con los transportistas, con todo lo que tiene que ver con la vida infantil. Y a partir de ahí se define un diagnóstico con certeza. Y en este momento se está afinando mucho el tratamiento. No es un tratamiento masivo, sino a veces en determinados momentos del día y algunos días escolares, pero no siempre, y tratando de que los periodos de tratamiento sean lo más leves, más breves posibles.
Pues los mensajes de los oyentes que llegan al mensajero hablan de todo, nos presentan sus dudas, también algunas cuestiones que no tienen que ver estrictamente con lo que estamos hablando y que incluso surgió en una conversación que tuvimos hace ya bastante tiempo el doctor Orchansky, quien les habla, y es que la anatomía humana tiene muchas cuestiones muy peculiares, incluso en el lenguaje. Y podríamos empezar de abajo arriba.
Sí.
Porque no hay dedo pulgar en los pies.
Es verdad. Yo te preguntaba en ese momento, ¿cómo se llaman los dedos? Y empezamos por la mano. Pulgar, porque mide una pulgada. El índice, porque indica. El mayor. El anular, porque es el anillo. Y el meñique. Todo el mundo lo sabe. Pero resulta que esos nombres se les pone a los de los pies. Y la novedad anatómica, no es novedad, la curiosidad es que los dedos de los pies no tienen nombre. Se llaman 1, 2, 3, 4, 5.
¿Empezando por el más grande o por el pequeño?
Empezando por el gordo.
O sea, el gordo es el 1.
El gordo es el 1 siempre.
Pues mira, ya tenemos una curiosidad para si tenemos en casa una niña o un niño con mucha actividad, les podemos tener un rato entretenidos contando dedos de los pies que no tienen nombre. El doctor Enrique Orchansky, si lo tiene, gracias por venir una semana más a los estudios de Cadena 3, aquí en el centro de la ciudad de Córdoba, y hablarnos de los niños, que muchos, 97 de 100 en el mundo, reciben medicamentos porque pensamos que son hiperactivos y en realidad, doctor,
son inquietos.
Seguimos en Amamos Argentina.
Hablábamos de lo que está ofreciendo hoy Cadena 3. Se despide ya el doctor Enrique Orchansky y lo hace con presteza porque creo que quedan 12 minutos para que comience el fútbol en Cadena 3, para que comience el fútbol de Boca. Y la verdad es que hoy el mensajero, mi querido Agustín, está trufado. Creo que tenemos mensajes para Mauri Cocolo y para todo el equipo de deportes. Y luego de la entrevista con el señor Yepes sobre la ley de nietos. Y bueno, el primero fue Edgardo Lorenzini, al que saludamos, que nos ha escrito desde Santa Fe.
desde Verabebú, provincia de Santa Fe. Después también contestamos una duda del oyente Rosa Villalba, que estuvo escuchando la radio también durante la tarde, y nos dice: entrevistaron a un economista que habló sobre la economía de China. Me gustaría conocer su nombre porque recomendaron libros. Estimada Rosy, el economista es Patricio Justo, que hoy habló también sobre el conflicto internacional que estábamos relatando al principio del programa. Sobre la entrevista con el señor Gustavo Yepes, Daniela de Córdoba nos dice: hola Chema, me encanta escucharte. Te cuento que hace un mes recibí por mail la ciudadanía de mis mellizos. Me tomó aproximadamente 2 años. Lo tramité en abril de 2024 y me llegó el mes pasado. Estoy muy feliz. Saludos para todos. Y María José Mercado se declara conquistada por vos, Chema. Entendemos que por el programa.
Por el programa.
Que por el programa de Vamos Argentina.
Evidentemente.
Y súmeme en la lista de sorprendidos con el cierre del doctor Orshansky. Me acabo de enterar que los dedos de los pies no tienen nombre.
Efectivamente, los dedos de los pies no tienen nombre. Y le hemos pedido al doctor Enrique Orshansky que en semanas venideras nos siga contando curiosidades. Por ejemplo, le contaba, y se ha reído un buen rato, que en cierta oportunidad un compañero de deportes de España dijo que un jugador de fútbol se había roto los 4 tobillos.
¡Ay! Bueno, casi. Casi, casi. Y acá Fanny de Córdoba le contesta al doctor. Dice: me encanta el doctor Orshansky, pero yo tengo al enano de 1 año y 8 meses y es muy inquieto. Y se ríe Fanny, que estuvo atenta al segmento de Una Sola Salud.
La solitudine di Cremonesi, Valsiglio e Cavalli,
sì.
Canta Laura Pausini e dirige il maestro Maurizio Tirelli. La solitudine.
Laura Pausini, cuando tenía 18 años, en San Remo. Posibilidad de vivir sin alguien a quien amar. Y ganó. Era una niña, pero ganó. Domingo, que será 12 de abril, Laura Pausini llega a Argentina. En su gira americana va a pasar por Buenos Aires. Y hemos traído esta canción y esta reseña del próximo día 12, porque precisamente ese día Lole Reutemann cumpliría 85 años. Ya saben que todos los martes en Amamos Argentina recordamos el trabajo que muchos compañeros han hecho en esta emisora durante casi 100 años, porque Cadena 3 se está encaminando a los 100 años. Y Marcos Caligaris dirige el equipo que bucea en nuestros archivos para que nada se pierda. Marcos, buenas noches.
Hola Chema, ¿cómo estás? Bueno, vamos a recordar a Carlos Lole Reutemann, uno de los grandes nombres del automovilismo argentino, piloto de Fórmula 1 durante una década, ganador de 12 grandes premios y subcampeón del mundo en 1981 por apenas un punto. Y hay un dato que le da todavía más sentido a este audio que vamos a presentar ahora, y es que este 12 de abril estaría cumpliendo 84 años. Y la charla que vamos a escuchar tiene su propia coincidencia, porque se la hizo Ronnie Vargas justamente un 12 de abril, pero en 2019, cuando Lole Reutemann cumplía 77 años. Reutemann fue un referente absoluto de una generación en la que manejar era sobre todo intuición, riesgo y sensibilidad. Pero el audio que vamos a rescatar hoy, Chema, va un poquito más allá. Porque en esta charla, con Ronnie Vargas decía, y también con Mauricio Coccolo, se mete Reutemann en un tema clave: cómo la tecnología transformó la formación de los pilotos. Reutemann plantea la transición de un aprendizaje directo en la pista a una preparación cada vez más digital, apoyada por simuladores, datos y entrenamiento virtual. Y deja, casi sin decirlo, una pregunta de fondo: ¿cuánto hay hoy de piloto y cuánto de sistema? Algo que se discute mucho por estos días. Escuchamos.
Yo manejaba los 7 años en el campo en un Fora. En un Fora modelo 29. Que le dábamos a... Mira, algún gringo ahí de Córdoba debe tener alguno guardado en algún galpón, seguro. Que le dábamos... Yo no le podía dar
arranque con la mano.
Se le daba arranque con el pie. Ahí en adelante, de, sí. Digamos, en la parte del piso del auto, ¿no es cierto? Hoy los chicos aprenden a manejar electrónicamente por la computadora. Y los pilotos actuales de Fórmula 1, si usted lo sigue, son prácticamente pilotos electrónicos. O sea que la electrónica, usted lo ve cuando paran, cómo le ponen computadoras, tienen todos los datos. Y están todos los días en los simuladores. Usted sabe lo que son los simuladores. Tienen exactamente el auto en un simulador, circuito por circuito. Una cosa yo estuve sentado en un simulador ahí en Williams, y me acuerdo que me senté y me dice uno de los muchachos, me dice, ¿en qué circuito querés manejar? Y digo, bueno, poné Monte Carlo. Y bueno, tocó una perilla y estaba sentado en el auto en la línea de largada de Monte Carlo, y es Monte Carlo y el Fórmula 1, y lo freno y se mueve y hace exactamente lo mismo. O sea, lo que ha evolucionado la electrónica, lo que ha evolucionado todo este tema, es difícil de creer, es difícil de contarlo, es difícil de explicarlo. Pero es la realidad de la electrónica, es la realidad de los celulares, es la realidad de la electrónica actual, ¿no? Si los pilotos actuales, fíjese los jóvenes que llegan a correr en Fórmula 1, hoy tiene un piloto usted que está corriendo ahora, Charles Leclerc, que es la estrella de Ferrari, tiene 21 años. Esos chicos han manejado ya desde los 6 o 7 que andan ya con la computadora, con karting, llegan con un entrenamiento fenomenal a los circuitos, no necesitan reconocer los circuitos porque lo memorizan en la
cabeza.
Una cosa increíble de decir, pero es el mundo actual que vivimos, ¿no es cierto? La diferencia que hay en estos años ha variado en todos estos años enormemente en favor de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces son pilotos que la electrónica, los datos que tienen son realmente difíciles de entender para nosotros.
Ahí estaba la mirada de alguien que atravesó ese cambio de época. Hoy recordamos a Carlos Reutemann, ese gran piloto que, recordemos, también fue político, fue gobernador de Santa Fe, también senador nacional, pero lo recordamos por lo que dejó en las pistas y sobre todo por la manera en que entendió el deporte.
Si estamos buscando progresar, sigamos apoyando. Con fe, esperanza,
pues sí, e ilusión. Gracias, Marcos. 84 cumpliría Lole. En la discográfica electoral está esto de Reutemann.
¡Hitazo!
Pues sí, y lo fue, ya lo creo. Y un excelente piloto de Fórmula 1. Bueno, Agustín, ya que estamos en Santa Fe,
diga.
Vamos con la Sinfónica. de Santa Fe. La Sinfónica de Santa Fe y los Palmeras. Ahora que vivimos en paz, por lo menos por 2 semanas, Agustín González, disfrutemos.
Lo celebramos, Chema, buenas noches.
Con esta canción llegamos al final, damos paso a Turno Noche con Gustavo Vinderola y Chiqui Abecassis. Nosotros nos vamos porque tenemos cena, que nos vuelve a invitar Martín Rodríguez, que ha estado en los mandos técnicos. También están los compañeros de deportes, si quieren, dentro de un ratito empieza Boca a jugar en Santiago de Chile. Es todo lo que tenemos para ofrecer en Cadena 3, con Majo Arrieta, con Diego Uberman, con Martín Bonansea, con Alberto Rosell y con todo el equipo, con Gloria Tomás, en fin. Por cierto, creo que mañana vuelve Vero Masluc. Bueno, pues le daremos la bienvenida. Buenas noches.